Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Estamos en un programa más de Retrospectiva del Saber. Recuerden que descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos. Platicaremos de ese mundo, de esos tesoros culturales que resguardan la riqueza de nuestra historia, arte y conocimiento. Y agradecemos nuevamente al maestro Guillermo Gutiérrez García en esta segunda parte acerca del Museo Etnográfico de Nazas. Recordarán que la semana pasada nos habló acerca del conocimiento que él resguarda en ese museo. Nos dijo de dónde viene el nombre de Nazas, nos dijo lo que tiene dentro del museo, nos dijo cómo llegar al museo. Ahorita no lo va a volver a repetir porque es complicado para gente que viene de fuera entender a la primera cómo llegar. Ahorita nos va a repetir de nuevo. Pero en esta ocasión yo quiero tocar el tema de ese conocimiento que está ahí. Entonces, parte de la importancia del museo pues radica en cómo difundir la cultura. Entonces, los objetos y colecciones que más representan al museo, ¿qué nos puede decir, maestro, al respecto?
Bueno, primeramente, gracias por esta segunda oportunidad. Creo que nos enaltece, primeramente, dando a conocer nuestro municipio. Y creo que es la proyección que ustedes tienen, dar a conocer todos los municipios de nuestro estado. Que he tenido gran bondad, que nada más me faltan por recorrer 4 municipios, no por conocer, por visitar. Usted lo dijo claramente. Una cosa es que esté ahí, que observe la cosa, y otra cosa, otro, así por ejemplo, el objeto, y otra es saber qué es y cómo se usa. Entonces, sí, de hecho, de los municipios me faltan por visitar, porque les soy sincero. Hemos escrito varios libros de Nazas y siento como que sé el 1% nada más. Cada día aprende uno bastante. Entonces, pues muy, muy agradecido por todo eso. Cada objeto es una historia. De hecho, muchas de las personas que he platicado y que me han recomendado, fíjese bien una de las cosas, me dicen, te voy a facilitar este artículo. Es decir, tenemos aquí esta plancha. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando me la entregan, porque también soy católico, y llevo agua para que me la bendizca o bendecir. Llega a mi casa y le hago una oración y, entre comillas, por si tiene, porque eso es lo que dicen también, que cosas así antiguas generan vibras. Sabemos que lo que es la materia, sabemos que toda materia genera energía. Y a esa energía se le conoce como radiestesia. Hay radiestesia positiva y negativa. Y como dijo por ahí alguien, por si sí o por si no, lo hacemos. Y yo hasta me siento muy tranquilo. Entonces, cada objeto tiene su propia historia. Esta planchita que ven ustedes aquí, que de hecho vamos a la historia, las planchas nacen precisamente en un país que se llama China, que es donde incursionan por primera vez lo que es el fierro. Y ya después, cuando llegan aquí los de la conquista, vienen los españoles y dentro de los españoles también vienen los franceses. La cultura de aquí, de nuestra tierra, de aquellas regiones, es mucha cultura francesa, las vestimentas, entre otros. Entonces, esto trae gran historia. Lo usó, por ejemplo, mi abuelita y dentro de ello se le dejó a mi mamá, también lo utilizó. Y yo aquí lo conservo. Es una herencia, pero ya cuando empieza uno a empezar a rascarle la genealogía, de dónde trasciende, pues es parte de la historia. Ahora bien, ¿quién es Doña Kika? ¿Qué hizo con quién se casó Doña Kika? Empiezarlo luego a vincular todo lo que es la información, pero aparte de la información, los enlaces, y dice, oye, pues entonces era familiar de X persona. Entonces, hasta allí es donde apega todo lo que es esa información, a partir de un objeto, ¿sí? Ahora bien, incluso hasta hace poco me di cuenta que estas también tienen velocidad. Aquí en la parte de atrás, la plancha, se le abre una para que entre un poquito más el calor. Y también tenemos otras planchas, que estas planchas incluso vienen por números, según el peso. Y tenemos una plancha en asas que es para planchar lo que son los cuellos y para planchar lo que es los muñoncitos. Entonces, pero está chiquita. Y otra de las cosas, no nada más era una sola plancha. Eran mínimo unas 7 planchas o 5 planchas las que tenía la persona. ¿Por qué? Imagínense, ponerla a calentar en las brasas muchas ocasiones o también en el comal. Entonces, para usarse, se enfriaba una y de aquí a que la calentara otra vez, pues ya se desanimaba. Entonces, terminaba con una y seguía con otra y así la ponía otra vez a calentar. Ese era el ritmo. Y muchas personas piensan, bueno, los niños piensan que con estas planchas se hacen las tortillas de harina. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que hacen tortillas de harina los ponen arriba para hacer presión. Hasta, o sea, diciendo, bueno, pues qué pueda. Y eso es lo que maneja precisamente cada objeto. Cada objeto da una información.
Ahora dígame, ¿cómo contribuye su museo a mantener vivas las tradiciones de la región?
Bueno, dentro de lo que es el espacio etnográfico de ahí del museo, las raíces que se viven en ese entorno, lo ve uno reflejado con los alumnos que van y visitan, con los maestros y también con la gente de pueblo, de ciudad o que viene de otros estados. Se refleja esa, pues se le ve luego en la cara. Ahorita detrás de cámara, le comentaba que me llama más la atención que son los maestros quienes se ponen más azorados por el contenido que tenemos ahí, por el contenido que hay. Un museo puede estar ahí físico, ahí nada más, pero si no hay una explicación, si no hay una guía, no le llama a uno tanto la atención, ¿sí? Ahorita me tocó hace algunos meses estar en lo que es en Monterrey y en otros lugares. Me ha visitado, ya hay un QR donde llega usted y la pieza, o sea, pero vamos a eso, o sea, vamos a entrar a la globalización. No hay niño ahorita de 10 años o jovencito de 10 años que no tenga un celular y le sabe muy bien las aplicaciones. Entonces, vamos, aparte de ese entorno o ese contexto o esa nueva globalización, tener que ponerle ahí precisamente un QR para que él identifique y tenga la correlación con otros contenidos y otros ubicarlo en otros lugares. Entonces, es importante pues actualizarnos. Pero un museo puede estar ahí, un museo muerto, pero cuando alguien le da una guía aplicando el conocimiento que él tiene, porque tiene que investigar, ¿sí? Lo que es el origen de las planchas. Incluso, por ejemplo, esta plancha pudo haber sido también de otra persona. ¿De dónde la trajo? ¿Por qué la trajo? ¿Y por qué nada más esa persona lo tenía? De hecho, mi abuelito falleció a los 106 años y trabajaba para una ex hacienda. Entonces, mi abuelito estaba en una posición más o menos. Incluso es el que manejaba lo que es el guayín. Fíjese bien nada más a dónde va. Un guayín es un carro de transporte que usaban aquel con un caballito. Y se iban de ahí de Nazas hasta lo que es a la Pedriseña a tomar el tren. Y entonces, imagínese todo lo que conlleva solamente un objeto.
Ahora, ya tocó un tema que invariablemente no dejamos pasar. Como espacio educativo y las nuevas tecnologías.
Así es.
Díganos, ¿tiene alguna colaboración, algún convenio con escuelas, instituciones de carácter educativo para la formación, para la divulgación o para la investigación de alguna tesis, llámese profesional, licenciatura, maestría o puede ser hasta doctorado?
Sí, estamos en ese proceso. De hecho, déjele comento que tiene que ver mucho lo que es la credibilidad. Desde hace como 3 años, una persona dijo, yo tengo ahí unas piezas, te las voy a facilitar para el museo. Y porque yo le dije que más o menos en 1 año lo iba a hacer, es decir, en diciembre. Pues pasó el año y dijo, regrésame las piezas. Es que mire, el museo lo voy a hacer. No, regrésame. Tú me dijiste, y hay gente que todavía cree en la palabra. Entonces le dije, no, aquí están las piezas. Y ahora que ya ve lo que es el museo ya instaurado, entonces dice, ¿puedo llevar las piezas? Le dije, no más que ahora déjeme extenderme porque ya no tengo suficiente espacio. De hecho, ya nos llenamos lo que es de piezas, gracias a las donaciones que hemos tenido de las personas. Pero básicamente queremos primero conformar una asociación. ¿Para qué? Porque incluso le dije yo a uno de los maestros que hacen este, el servicio social. Yo puedo facilitarte las personas para que te ayuden, pero institucionalmente hablando me piden que sea a través de un registro, es decir, que sea institucional. Por ejemplo, la universidad gira muchos oficios de, pero porque es una institución oficializada. Dice, tú no lo tienes. Entonces, vamos a hacer eso. Sé que hay gente que nos va a apoyar, porque sí, este, está apenas dándose a conocer. Le comentaba, en el primer momento, piensa que la gente ahí en NASAS, el museo, es nada más la parte de afuera donde están los aperos en la primera sala. No, allí digamos que es el 1% de todas las piezas que tenemos. Pero sí, efectivamente, vamos a hacer eso para solicitar apoyos.
¿Nos repite otra vez cómo llega a su museo?
Ok. Partiendo de aquí de lo que es la ciudad de Durango.
Vamos a partir de Durango a NASAS. ¿Cómo llegamos a NASAS?
Ok. Hay dos formas de llegar. Este, una puede ser por la carretera a Parral, hasta llegar lo que es antes de llegar a lo que es a la comunidad de Rodeo, está un cruce que le dicen el crucero de San Antonio. Ahí lo que es en el crucero de San Antonio está a 54 kilómetros. Sí, ahí está yo lo que es NASAS. Una gran bondad es que por los dos lados pueden ir observando el patrimonio o el panorama natural de lo que es NASAS, que es el río, lo que son los Aguahuet, lo que es el Sabino, lo que es los Sauces, lo que son los Álamos y el propio río. Sí, el otro es acá por carretera a Torreón, pasando lo que es la ciudad de Cuencamé. En el mismo municipio de Cuencamé está un crucero que le dicen el crucero de Pedriseña, a 45, bueno, este es a 45 kilómetros. El otro es al revés, es 54, el que es San Antonio para acá es 54, este es 45 kilómetros. Ahí está lo que es NASAS y lo que el museo se encuentra, le conocemos así como en el barrio de arriba. Es decir, hay incluso lo que es el ejido de Terreros, así le conocen, y está un Oxxo. Y en el Oxxo es a dos cuadras hacia el norte y una hacia el oeste. Y ahí está lo que es el museo. Cuando vayan, pregunten por la Abarrotes el Gordo o Fer o Fernando. Ahí está inmediatamente lo que es el museo. Si gusta alguien, se puede comunicar. Tenemos una casita ahí. Si quieren ir en la familia, y está disponible. Si no hay nadie ahí, dándole uso, la podemos dejar para que si quieren, se pueden quedar ahí. O también hay cuatro hoteles ahí en NASAS, también con los servicios propios. Y también hay ocasiones que mucha gente lo que hace es que va y pernocta lo que es en un paraje natural que le conocen como últimamente le conocen como el Picacho. Está ahí en el río, ahí puede estar, tiene asadores, tiene columpios, tiene baño también. Muy limpio, también se conserva y también lo pueden usar. Y no nada más, para que no nada más vayan al museo, vayan y visiten, por ejemplo, lo que es la Casa Juárez, donde llegó el Benemérito de las Américas, pero no todas ocasiones, 1864, 1866. Escribió varias cartas, se las dirigió a su esposa, escribió varias cartas que mandó a Monterrey, a Estados Unidos. Está lo que es la plaza principal. Está lo que es la iglesia, que es forma parte del Camino Real de Tierra Adentro. Allí NASAS brindó 19 haciendas, y ahorita son ex-haciendas. Hay una que desde el año pasado a la fecha se está restaurando, es la Hacienda de la Flor. Hay en ese espacio un torreón en forma de cántaro, ¿sí? Entonces, para que lo visiten también, en lo que es hay un lugar por ahí también donde lo habíamos comentado en la anterior entrevista, donde estuvo preso Doroteo Arango, hoy ya después conocido como Francisco Villa. Hay un sinnúmero de acciones. Quien le gusta también, hay un pueblito que se llama Santa Bárbara, a escasos un kilómetro. A mí me llamó mucho la atención ese cerrito, porque es como un santuario donde radican o donde viven ahí las auras o los opilotes negros. Pero hay unas peñas, de hecho ahí alcancé yo a ver hace como 10 años unos petrograbados. En esos petrograbados ya están medio borrosos por los heces de los pájaros. Pero haz de cuenta que son como 3 metros las piedras y haz de cuenta como si las hubieran encalado. Pero tanto año que surge ahí. Y lo que es en el Paso Nacional, haz de cuenta que es un paredón como de unos 300 metros y hay alrededor de unos 600, 700 petrograbados. Hay cuevas también ahí, la Cueva Boca de León, donde hay pinturas rupestres. Y es lo que hacemos nosotros precisamente como protectores de nuestro patrimonio cultural natural, natural y tangible e intangible, que cuando vayan a visitar esos lugares no los destruyan. Nada más que vayan, los visiten, tomen fotos, pero que no los destruyan, porque son parte de nuestra historia. Entonces, ojalá y que nos visiten. Por ahí les dejaré mi número, o lo puedo de una vez.
Diga su número.
Es el 618-181-0165. Mi nombre es Guillermo Gutiérrez García. Entonces, estamos a la orden, por si algún día quieren visitar lo que es el museo y conocer los usos, costumbres y tradiciones de nuestra tierra de Nazas.
Tenía como 50 o 100 preguntas que hacerle, pero ya todas las he estado narrando de una manera tan dinámica. No por en vano es el cronista. Felicidades, tiene una narrativa muy padre, muy, muy entusiasta sobre todo.
Gracias.
Dígame, ¿algún programa educativo que a usted se le haya ocurrido donde a las nuevas generaciones se les inculque su herencia cultural, que no pierdan de vista su raíz? ¿Existe algo ya establecido o está diseñando algo? Porque veo que usted es bien inquieto en esas cosas.
Sí, de antemano, ahorita está lo que es la actual reforma, ¿sí?, del 22, y establece en la nueva escuela mexicana que se puede diseñar esta proyección a lo que estamos focalizados. Pues, y lo engloban a través de proyectos. Incluso se hizo una entrevista a nivel nacional por parte de un, ¿cómo le dicen?, unos youtubers que son los que nos comparten algo sobre lo que son los consejos técnicos escolares como docente. Pues lo observamos y creo que es la mejor alternativa que pueden, bueno, son 10 alternancias, pero de esas, una es la que escogen y es a través de proyectos. Aquí lo que, como docente, lo digo yo como docente, porque también soy culpable. Aquí depende del maestro. Al 98% depende del maestro. Proyectos hay.
Recuerde algo, no existe el mal alumno.
Así es.
Lo que existe es el mal maestro.
Efectivamente. Entonces, pues creo que ya han estado presentes ahí varios maestros, varios alumnos, incluso una maestra en inglés, da inglés en el COBAED. Esta maestra llevó a los alumnos, primero nos dijo a nosotros, ¿puedo tomar fotos? Puede tomar fotos, ¿sí? Ok, tomaron fotos, y haga de cuenta que esta pieza, le tomaron fotos, pero toda la transcripción era en inglés, toda la transcripción. O sea, es donde maneja uno la transversalidad. Haz de cuenta que, bueno, pues yo se lo pido la información, pero no la quiero en español, la quiero en inglés. ¿Y por qué no? Si en otra escuela hay el francés o otro, lo puede hacer, ¿sí? Y los mismos alumnos, hace que el mes pasado, una maestra dijo, oiga, yo quiero ir al museo, pero quiero que me hable de los personajes destacados, de ilustres de aquí de Nazas. Dice, le dijo, oiga, pero pues no tengo nada más 2 imágenes ahí de esos personajes. Pues no sé, pero yo quiero que me hable precisamente sobre esos personajes. Pues ya le dije, pues tales personajes, los que había. Le dije, pero también tenemos tesoros, así lo titulo yo en mi programita que tengo ahí de lo que es el andariego de Nazas en Facebook, como tesoro humano vivo, ¿sí? Es decir, entrevisto a los médicos y les hago preguntas. Oiga, ¿qué hizo usted para ser médico? Porque todos los alumnos que están en el bachillerato tienen la oportunidad de ser médicos. Todos tienen la oportunidad de estudiar minería. Todos tienen la oportunidad de ser arquitectos, pero no todos lo logran. Y no todos tienen la condición, digamos así, socioeconómica para seguir avante. Hay unos que tienen, tenemos que hacer algunos sacrificios. Esas acciones me tocó vivir a mí. Y me dice la maestra, es que usted también es un tesoro vivo, oiga, también esto y esto. No, le dije, a mí no me metí en ese rollo.
Todavía no da el perfil.
Sí, todavía me falta.
No, todavía.
Dijo, bueno, falta.
Es como en los deportes, ¿verdad? Aquel que ya no puede con fútbol o béisbol, se va al golf o se va al ajedrez. O... No. Yo digo que hay etapas y gustos y preferencias. O vocación en este caso.
Sí.
Ahora, continuando con esa parte como aspecto o espacio educativo, sí coincidimos en que el conocimiento ahí está. Es nuestra función difundirlo. Usted tiene una loable labor, una responsabilidad que por lo que estoy viendo fue por hobby. Nadie se le impuso.
Así es.
Entonces, pues felicito eso. Ahora díganos, como una anécdota personal, algo... Textualmente, ¿qué ha significado para usted trabajar o estar detrás de este museo etnográfico de Nazas?
Híjole, pues hay muchas anécdotas, pero que en paz goce mi papá ya en el Eterno Oriente, me decía, oye, tú debes de estar loco. Así es. ¿Pero por qué? Dice, ¿cómo se te ocurre andar consiguiendo piezas viejas? Pues ya, déjalas ahí en paz. ¿Cómo se te ocurre andar... platicando de fulano de tal? No, déjalo. Dije, mire, papá, más o menos visualice estas cosas. Ahorita que lo tengo aquí, pues por eso lo extraño bastante, porque él me ayudaba mucho. Aparte de ser muy inteligente, también vivía mucho lo que es el contexto. Le gustaba mucho la crónica. Pero aparte de eso, conocía todo lo que es el área, lo que es los cerros, el nombre de los cerros, el nombre de los ríos, el nombre, o sea, y me gustaba andar con esos. Eso es una de las tantas anécdotas que puedo comentar. Otra, a nivel, ya lo comentó ahorita antes de esta pregunta, llega una persona de la Ciudad de México, observó unas de las piezas que tenemos ahí y dijo, oye, esta pieza es única en toda la República. Dice, yo nunca, hasta ahorita, lo que tengo de investigación, porque trabajaba en el INAH, dijo, es la única pieza que he visto ahorita. Dame la oportunidad de hacer mi maestría en relación a lo que mi tesis de maestría. Dame la oportunidad. No, le dije, pues ahí está la pieza. Bueno, entonces me la voy a llevar a México. No. Le dije, porque ya me jugaron una. Nos encontramos por ahí en las visitas. Nos encontramos una persona y nos donó un huarache. Lo llevamos a Lina y nos dijeron, este huarache más o menos tiene alrededor de 400 o 500 años. Pues lo prestamos y ya no regresó. Entonces, pues son un sinnúmero de anécdotas que nosotros podemos señalar, ¿sí? Y otras que la misma gente a veces en aquellos tiempos no creía lo del museo. Ahora que lo ve, ahora que lo ve ahí, dice, nunca me imaginé yo todo lo que tienes, el contenido. Ese. Aquí tiene una historia, o sea, en todos los museos tiene una historia. Y lo que me llama la atención... es el recuerdo que ellos reflejan. Dijo una de las señoras que fue de Sinaloa. Llegó y dice, oiga, yo tengo descendencia de aquí, pero quiero saber de una persona que se llamaba, se apellidaba Zapata. Él trabajó en el Chalán, o sea, el que le había comentado. Le dije, mira, ahí está el Chalán. Estábamos a una distancia más o menos como 10 metros. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Y se vuelve luego a ver el Chalán. Y se puso a llorar. Porque ahí estaba el papá. Entonces, son anécdotas que vive uno. Dice, ay, hijo de la canción. Dice, y más se enamora uno precisamente de lo que hizo. Ya lo dijo usted, esto lo hago por hobby. No recibimos ningún pago, ¿sí? Entonces, mi hermana, por ejemplo, pues yo le ayudo un poquito con lo que tengo. Y ella también ahí, por ejemplo, lo que es con los jovencitos, dando las pasantías, les paga poco, pero también, o sea, ahí de ahí toma algo, ¿sí? Entonces, el museo no es, bueno, los museos comunitarios, no son así como quien dice un negocio, Sí, me ha tocado, me falta por conocer el Museo de San Juan de Guadalupe y el de Simón Bolívar. Los demás ya los conozco, los que están por aquí son alrededor de 14 museos. Últimamente se inauguró uno en Tamazula, Durango. Entonces, y es un gusto ver esa esencia. Y dice uno, chin, no tengo esa pieza. Pero otra de las grandes bondades es que tengo yo es que, por ejemplo, comparto algunas de las mis piezas que son propias, se las comparto a los otros museos para que lo tengan, porque es parte de la historia.
¿Y también maneja alguna sala con colecciones temporales? ¿O todo está fijo?
Ahorita todo está fijo. Lo que le comentaba es, tenemos poco espacio, vamos a ampliarnos un poquito más. Sí hay la intención de, pues a lo mejor no ahí, sino que en una institución. Ya cuando exista el convenio, una institución, hacer salas temporales, pinturas. En ASAS tenemos un sinnúmero de personas que tienen pinturas, que solamente ellos saben, que no lo saben otras personas. Tenemos artesanos, una infinidad de artesanos. Tenemos una infinidad de personas sobre la gastronomía, ¿sí? Entonces, lo ideal es darlo a conocer más allá de, dijo por ahí la película, en la caricatura, más allá de lo evidente,
¿verdad? Es algo en lo que coincidimos todos los invitados que han estado aquí. A todos les hago esta misma pregunta de una anécdota cerca del museo, en diferentes guardadas proporciones. ¿Por qué? Porque la región o los regionalismos difieren mucho el norte de Durango al sur de Durango. Este artículo llamado NASA, pues sí, es típico en la época en que fue usado y de ahí se originó toda una cultura, así hablando textualmente.
Sí, sí, sí.
Pero hay otros lugares donde esa hacha, por ejemplo, tuvo mayor uso, sea para supervivencia, llámese de ataques, o cazar y llevar alimento a su casa. Entonces, esta labor de los museos de difundir el conocimiento, pues es básica para que la cultura prevalezca y pues tener que heredarle algo a las futuras generaciones. Ya estamos en tiempo nuevamente, maestro. Le agradezco mucho este espacio y le dejo el micrófono abierto para que nos diga algo más que tenga que agregar.
Pues hay bastante, porque se emociona uno con lo que es el museo. No, pues, pero dentro de ello, hacerle la invitación a todos, pues todos los nacenses, que visiten lo que es el museo. Sabemos que hay niños de las comunidades que no han tenido oportunidad de visitarlo. Teníamos por ahí una proyección, un proyecto para ver si compañeros de Estados Unidos nos hacían donación de un vehículo, que hay mucho interés, ¿eh? Entonces, para llevarlos, porque eso es lo que impide muchas de las ocasiones. Y a los que están en otros estados de la República, pues invitarlos también, que cuando visiten a sus familiares ahí en ASAS, pues lleguen y conozcan precisamente la esencia cultural de su tierra. Y los de la Unión Americana, pues también que nos sigan también por ahí. Hay muchos que nos siguen a través del Facebook, pero también cuando lleguen allá a nuestra tierra, que nos visiten el museo y que vivan esa experiencia. Más bien que vivan la experiencia.
Ahora le quiero preguntar si está de acuerdo con el siguiente eslogan para presentar su museo etnográfico ante la audiencia de Radio Universidad. Un viaje a las raíces y tradiciones que definen nuestra identidad. Un lugar donde la historia y cultura de nuestra tierra cobran vida. Bienvenidos, pues, al Museo Etnográfico de NASAS.
Me parece muy bien.
Pues con eso nos vamos.
Muchas gracias.
Concluimos este viaje por la historia y la cultura. Gracias por ser parte de la retrospectiva del saber, maestro. Nuevamente, muchas gracias.
A usted y a su equipo de trabajo y a lo que es retrospectiva del saber a través de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.